Fenómeno Mutante, episodio 20.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y el aleatorio se enfrenta a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, aquí estamos, hoy regular.
Hoy regular, no me dices divinamente, ya me vas a dejar preocupado todo el programa.
Todo el programa, regularcillo.
Bueno, pues yo estoy divinamente, divinamente cansado, pero estoy divinamente. Bueno, hoy además vamos a hablar de cómo conseguir pasta, de cómo ganar dinero en poco tiempo, bueno, a través de internet. Casi todo lo que vamos a decir yo creo que es a través del mundo online, y luego lo vamos a ver. Además, también nos vamos a adelantar que ya hemos ido tejiendo el asunto del reto y ya tenemos hasta nombre y todo para los retos, y eso lo vamos a ver adelante en el programa. Y como siempre acabaremos con la pregunta a calzón quitado. Pero antes de eso, y más ahora que me tienes con el alma en un puño, con esto de que está regular, Óscar, ¿qué tal la semana?
Pues regular, no te puedo decir otra cosa, una semana regularcilla. Voy a defraudar a mucha gente hoy, a Israel creo que se llamaba el chico que con el que hemos estado hablando por Twitter. No tengo ni un solo lugar que recomendaros para comer esta semana, macho.
¿Qué me estás contando? ¿Nada?
Lo
nada.
Que oyes, nada. Esta semana me he portado excesivamente bien toda la semana. Ya sabes que me había pasado 80 pueblos durante estos días y no tengo ni un triste sitio que recomendar. No he comido nada más allá de cosas muy tristes. Entonces, no, muy mal. Una semana así no merece la pena. ¿Tú has comido algo chulo esta semana?
Menos mal que estoy yo para cubrir el expediente, porque además esto es curioso, porque sé que, o sea, cuando lo escuchen los oyentes yo ya habré estado, pero ahora cuando lo voy a contar todavía no he ido. Es peculiar, pero como ya he estado otras veces lo voy a recomendar. Se llama el restaurante El Olivo, aquí en Valladolid, y el nombre hace presagiar que quizás tenga algo que ver con Andalucía y tal. Pues no sé por qué se llama así. El restaurante es un restaurante muy chiquitín y es un negocio familiar y está especializado en pescados y mariscos.
Joder, con ese nombre.
Sí, es verdad que estando aquí en el interior es un poquito más caro, pero también es verdad que de lo que hay por Valladolid de este tema de pescado, marisco y demás, no conozco ninguno mejor, así que tenemos recomendación gastronómica, no podía faltar.
Nada, pues mira, me dejas con los dientes largos y me das mucha envidia. Ya me contarás cuando llegue el futuro próximo qué tal, aunque ya lo conoces, qué tal está, pero estoy viendo fotos, según hablas me he metido en TripAdvisor y tiene, esto promete.
Sí,
pues ahora estoy doblemente triste, entre triste por no comer y la envidia que me da lo tuyo, me has dejado fatal, estoy por cerrar el programa, pero ya mismo.
Ya, o sea, antes de haber empezado. Sí. Muy mal, pero seguro que has tenido alguna otra alegría o no, o solo ha sido desventuras esta semana.
Sí, he tenido muchas alegrías de comer. Hablando de comer y no, de comer no puedo dar alegrías, nada, me tengo que callar. Hay cosas, vamos a ver, esta semana ha sido buenísima a nivel de trabajo, ha sido espectacular, y eso tiene su parte mala, que hay que trabajarlo. Cuando una semana te viene bien dadas, no quiero decir por Dios que es malo, todo lo contrario, he tenido muchísimo trabajo, mucha gente nueva quiere trabajar conmigo, se nota ahora sí que ha empezado a tope el año, tengo nuevos alumnos, gente, chicos nuevos que quieren consultoría conmigo, por lo que no me puedo quejar, todo lo contrario, muchísimo trabajo. Y esta semana para mí es importante el programa de hoy, como sabéis lo grabamos el jueves, porque tengo unas ganas locas de empezar el fin de semana, pero ya.
Te pasa como a mí, que no veo la hora de que se termine la semana, de que no empiece tampoco con mucha prisa la siguiente, porque estoy con la lengua fuera. Han vuelto todos ya de vacaciones, no queda nadie, no, hasta la última escama de la última persona está trabajando y sí. Ha venido todo el mundo con las pilas cargadas, yo no sé este año, si es que han puesto las gambitas de Huelva en el chiringuito con Tauritón o algo, pero ha sido espectacular esta semana. Trabajo, por supuesto, está muy bien, pero también es cierto que si viene un poquito dosificado, siempre mejor, ¿no? Pero han puesto todos a la carga con alegrías y renovadas. Así que cansado, pero feliz.
Años como los de antaño, ya te lo he comentado alguna vez, se nota que volvemos a que la gente, gracias a Dios, todo va un poco mejor, un pelín mejor, y la gente se está volviendo a coger el verano, agosto sobre todo, con más calma, viviendo un pelín mejor, y llega septiembre como antaño, que se nota un arreón bastante importante, por lo que nada de quejarnos, y todo lo contrario, a disfrutarlo. Fíjate cómo será, que se me ha ocurrido una pajarada, que no la comento porque ha pasado por mi cabeza, no porque bueno, quizás si la pruebe según la pienso. Me animo, pero se me ha ocurrido la pajarada de intentar algún mes, a ver si se me da bien y lo consigo, trabajar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte 2 días y no trabajar en el resto de la semana. ¿Tú crees que sí? ¿Que sería capaz de hacerlo?
Bueno, yo creo que sí. Yo además te propondría un reto aquí mismo y ahora. ¿Cómo es el libro ese? La jornada laboral
de 4 horas.
De 4 horas. Trabaja 4 horas.
Sí.
A ver el resto que haces.
No, porque en 4 horas no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Pero yo creo que 2 días... 2 días sí me da tiempo, sí me da tiempo. Quitaría mucha paja, me iría a lo que realmente necesito. Y muy concentrado, yo creo que con 2 días podría, podría intentarlo. No me atrevo a decir que hago el reto, no me atrevo, pero le voy a dar una pensada. Pero sí, en semanas de estas que he trabajado y estoy trabajando mucho, me planteo intentarlo. Lo dejo ahí, no me voy a comprometer, porque no me quiero meter en eso, pero no veo descabellado intentarlo.
Pues te animo a que lo intentes, ya nos lo contarás. Yo es impensable. O sea, no porque básicamente mi pregunta no es cuánto vas a trabajar esos 2 días, que como máximo son 48 horas. Claro, algo tendrás que dormir. No vas a estar ahí con palillos en los párpados. Qué imagen, por Dios. Sino, ¿qué vas a hacer los otros 5 días de la semana? O sea, ¿qué reto te planteas para los otros 5 días en los que en principio no vas a trabajar?
Pues jobar, es súper chulo. Imagínate, podría ser, el reto podría ser, al final nos calentamos, pero el reto podría ser que el resto de la semana solo podría usar un ordenador 1 hora al día. Porque al final un correo tienes que contestar, una cosita tienes que hacer. Yo no tocar nada, no te puedo. Ese reto no me comprometo. Porque los correos, alguna cosita, me gustaría hacer por lo menos cada 2 días. Entonces, si me das 1 horita al día. El resto me podía comprometer a lo mejor en un mes intentar aprender una nueva habilidad, por ejemplo.
Bueno, yo te voy a proponer una, porque se me ocurre. Porque con esa restricción al tiempo de ordenador, yo te voy a regalar un taparrabos de cuero elegante, una piedra y 2 palos. Y a ver si sacas fuego. Quiero decir, porque básicamente es lo que vas a poder hacer.
Hombre, puedes hacer 1000 cosas. Bueno, el Kindle no entraría, leer me dejaría.
No, claro. No.
Sí, no,
yo creo que todo lo que tenga que ver con corriente eléctrica ya no te lo veo yo en el juego.
tanto no. Tiene que ser un reto más de aire libre, más de aprender, que no sea con ordenador, evidentemente, sí con libros. Y Kindle no lo meto en electrónico. Me tienes que permitir esa licencia. Y si eso puede tener interés, para mí lo tendría. Nos podemos intentar hacer un reto más adelante, ahora mismito no, pero puede ser algo que sí me veo capacitado para hacer.
Pues vamos a dejar también a la audiencia que opine, ¿vale? A ver si hay alguno que nos anima eso de recibir, sufrir, sí. O sea, no que nos dé la opinión, o sí, por supuesto que nos la dé, pero a ver si dice, pues luego con vosotros, por ejemplo, mira, ¿no? Sí. O que eso estaría ideal, o lo contrario, que es decir, no os atrevéis, o no hay huevos, una cosa de estas, que siempre son muy propicias para... Sí. Para hacer locuras. Está bien que hayas empezado así, pues nos hemos cargado el inicio del, del,
Ay, la,
del programa, recogemos la idea del reto, ya lo iremos contando, le vamos a dar una pensada, pero algo más esta semanita tienes sí. por aquí cositas apuntadas, ¿no? Es que hay alguna que me intriga un poco, entonces a ver si la cuentas.
Pues empezamos por la primera que tengo apuntada. Lo primero, algo que sabemos todos a estas alturas, que se ha puesto el grito en el cielo, como no en Twitter, Amazon Prime sube el precio. Te has enterado, entiendo, ¿no?
Sí, claro, ya era hora. Quiero decir, yo estaba... O sea, no quiero que suban el precio, pero sí espero que cuando dicen vamos a subir el precio, bueno, pues subirlo ya. No, no estemos aquí agonizando porque no sabes cuánto va a ser la cantidad.
No, es increíble, fíjate. Yo como tú, si puedo pagar menos, lo pagaría. Pero ¿alguien piensa realmente que ese servicio valía lo que costaba? Es decir, ahí alguien estaba perdiendo dinero. Es evidente que ese precio tiene, o sea, ese coste era demasiado bajo. Yo encantado que fuera así. Y la gente, me voy a dar de baja, me voy a desuscribir. Si es que el problema, el problema te lo creas a ti mismo si te desuscribes. Porque realmente, incluso, fíjate, subiendo el precio de Amazon Prime, si te digo la verdad, ni recuerdo a cuánto lo ha subido, 36 me suena.
Sí, eso sí, me suena sí, a mí también, sí.
36. Fijaros, ahora... si de cada dos uno se le da de baja, gana lo mismo con menos atención al cliente, te quiero decir. Y que es algo que ganan, pero realmente volvemos a lo mismo. Evidentemente yo quiero pagar menos, quiero pagar poco, como es tu caso y acabas de decir, pero de verdad, vas a Trending Topic, como decía el otro día, y la gente poniéndose de mil uñas, diciendo verdaderas barbaridades, voy a dejar de usar Amazon, ojo que estás en tu derecho. El problema es que lo dices, echas tu ira, pero no lo vas a dejar de usar. Tú y yo lo sabemos.
Eso es. Además, el señor Bezos, el no sé muy bien qué cargo tiene, presidente, CEO, bueno, lo que sea, de Amazon, está en el sofá fumándose un puro y acariciando al gato. Quiero decir que estábamos en un sinvivir porque...
Manolo de Salamanca se cabré, es verdad.
Exactamente, dice, pues mira, uno que no me hacía los pedidos mínimos. Fuera. Yo entiendo que todas las subidas de precios... molestan, pero claro, cuando estás muy por debajo de lo que realmente vale el servicio, cuando lo suben, pues bueno, claro, digamos que hacen un ajuste. También es cierto que pueden buscar quitarse clientes que no les interesen porque no hacen los gastos suficientes, o sí, o bueno, no sé cuál el criterio empresarial que tiene, pero al final, tanta cantidad de servicios por tan poco dinero, pues bueno, es una opción de poder elegir. Pero sí, ¿quién no tiene pensado, si no lo tienes contratado, quién no tiene pensado que después de hacer 3-4 pedidos a Amazon en un año no te merece la pena para que no te cuesten los gastos de envío, ¿no? Pues es algo así.
Es alucinante. Estuve leyendo que creo que en Estados Unidos vale $99 al año, en Alemania 60 y pico, aquí 36, por lo que imagina todavía el margen de crecimiento del precio que tendrá que haber.
Pues imagínate, la de veces que va a ser trending topic y el señor Bezos va a acariciar al gato en el sofá.
¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Qué tal tu semana?
Pues aparte de tanta intensidad, pues tuve una llamada, vamos, una conversación con Juan Carlos de Ecuador, que es oyente, no sé si de Fenómeno Mutante, pero sí de Web Reactiva, y me estuvimos hablando, porque eres programador, y estuvimos hablando de lo que hacen por allí, ¿no? Y de que Ecuador es un mercado muy interesante para los Estados Unidos, que esto yo no lo sabía, pero Ecuador, la moneda oficial es el dólar. Entonces, para los gringos es fácil hacer la cuenta de cuánto puede salir de rentable o no, porque no parece que haya cambio, ¿no?, de moneda, sino que pueden pagar en esa moneda. Y dice que bueno, pues que es un país que tiene opciones. Seguramente nos escucha algún ecuatoriano, pero sí que tiene opciones en el mundo tecnológico de tener clientela en Estados Unidos y que hagan allí el outsourcing. Una conversación muy, muy interesante. La verdad es que Juan Carlos lleva años haciendo programación y tal, y además, pues ya lo he dicho alguna vez, a mí me hace ilusión hablar con gente que esté fuera del entorno, ya no solo de la gente conocida o de la cercana, sino geográfico. Tener contacto con alguien de Ecuador, así, de esa forma, ¿no?, por una llamada de Hangout, pues me hace ilusión, así de claro.
Es muy bonito. Es que es verdad, es que es muy bonito. Yo, como sabes, también hablo de vez en cuando con gente de fuera, que tengo varios alumnos de fuera, y tengo amigos, Ricardo Cervantes, estoy pensando ahora que es un mexicano que vive en Estados Unidos, y me ha invitado a la quinceañera, creo que se llama, de su hija, que vaya a Estados Unidos. Y la verdad es que es increíble lo que Internet puede hacer por nosotros, pero de verdad, que puedes estar hablando, hacerte amigo, ayudar o que te ayuden en cualquier parte del mundo. Es realmente increíble.
Es que estás cerca, a pesar de, bueno, de esa diferencia horaria, que tampoco era tanta, estás muy cerca. Él trabaja con unas herramientas parecidas a las mías, al otro lado del Atlántico. Y de hecho, él está más allá todavía, ¿no? en el Pacífico. Y para mí sí que es una cosa como que empequeñecer el mundo. Y es verdad que suena un poco así de exceso de optimismo, ¿no? Que siempre nos dicen que tenemos en el podcast, porque no hemos hablado para trabajar juntos, sino simplemente por el hecho de intercambiar experiencias y conocimientos. Sí. Y bueno, pues oye, yo creo que es una cosa que siempre es positiva. Además, esta semana ya engancho con el siguiente tema, porque veo que el tema de la tecnología tiene sus fans y no. Esto no ha sido trending topic, yo creo, ¿no? Pero en junio, Airbnb, ya sabes, la empresa para conseguir alojamiento sin tener que ir a un hotel, dijo que abandonaba la tecnología que estaba utilizando para hacer sus aplicaciones. Estaba utilizando React Native, para los amigos React Native, que es una librería de Facebook que promete que no tienes que programar para Android y para Apple, para iOS, sino que puedes programar en esa plataforma, en ese framework, es un framework de JavaScript, y eso ya se encarga de generar aplicación para Android y para iOS. O sea, el trabajo de dos simplificado en uno. Eso es la teoría. Ellos han desmontado la teoría, ¿no? Sí. En cinco artículos, que es lo que analizaba yo en el último episodio del podcast, desmontan que eso es así. Entonces, ponen de manifiesto que la elección de la tecnología ha sido incorrecta. O sea, intentan destacar lo positivo, para que veas, intentan destacar lo positivo, crean imagen de marca, porque no sé si es lo que buscan o no, ¿no? Pero están siendo honestos, diciendo, nosotros aquí hemos perdido el tiempo, la mejor hacer el desarrollo para cada plataforma, os lo contamos, y además, bueno, pues dejan un montón de código disponible para la comunidad de todo lo que han hecho en estos años. Así que es un giro importante. Yo creo que esto, no sé si pasa en otras empresas, pero o sea, una empresa diga, pues he construido un edificio de 100 plantas, nos hemos equivocado. Está vacío y nos hemos equivocado. No lo veo.
No lo veo. Es muy fuerte. Y han dicho ahora el camino, o sea, nativo directo van a hacer ahora.
Nativo, sí. Han visto que es mejor que el esfuerzo sea por separado, porque al final no han conseguido tender los puentes que ellos pensaban o confiaban en tener programando. Date cuenta el ahorro que supone si tú programas solo para en un lenguaje y eso te genera aplicación para dos ecosistemas completamente diferentes. Es como ahorrar la mitad del trabajo, ¿no? Pero claro, eso no ha sido efectivo, entonces van a desarrollar por una parte para Android y por otra para iOS.
Pues es súper interesante, súper interesante. Además, lo que dices tú, las nuevas empresas tienden a esto, a ser lo más honestas posibles y poner los problemas encima de la mesa, y además, en vez de echarte para atrás, como que empatizas más con este tipo de empresas, por lo que es para estudiar. Los pequeños podemos aprender mucho a veces de los grandes. Pues yo te traigo una cosita más mundana, un truquito en Twitter que he aprendido, que te lo voy a contar, os lo voy a contar a todos, por si a alguno le es útil. Curioso va a ser, pero útil en algún caso puede serlo. En Twitter, el truco viene aquí. Si tú, imagínate que tú me sigues a mí, como es el caso, y yo te sigo a ti, como es el caso. Pero imagínate que yo quiero que me dejes de seguir. Es decir, yo digo, ¿cómo hago para que Dani no se entere de lo que yo diga y consigo que me haga unfollow? Pues hay un truco para conseguirlo. ¿Lo sabes?
No, ni idea. No pensaba que se pudiera, para nada.
Pues es un truco que si quieres lo hacemos y luego me vuelves a seguir, ¿eh? Pero fíjate, mira, lo voy a hacer en tiempo real. Yo me voy a Twitter.
Sí.
Me voy a mi amigo Daniel Primo. Y entonces estoy viendo que te sigo y aquí pone, a ver, que me sigues. Vale, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a bloquearte.
Ajá.
Te acabo de bloquear. Tú no sí. te enteras, pero no, no. te acabo de bloquear. Vale, ahora te desbloqueo. Uh-huh. Y ahora ya no me sigues.
Así, ¿me ves o no me ves? Me parece la película esta de... A ver. Estoy entrando.
Yo, aquí, en tiempo real.
Efectivamente, sí, no te pues sigo. Tengo el botón de seguir activo. Ah, sí, sí, qué bien. Ah, pues ya no te sigo.
Dale ahí, te corto la cabeza. Mira, yo te estoy volviendo a seguir de nuevo. A que es un truco que en algún momento, si quieres que alguien te deje de seguir, puedes forzar a que esa persona te deje de seguir. Me ha parecido súper curioso.
Esto será un error, ¿no? De tecnológico, quiero decir.
No tengo ni idea.
Un bug, decimos nosotros, un bug.
Se lo leía a Freddy, a ¿cómo se apellida? A Freddy. Freddy Vega, que es un crack.
Pues lo
he hecho y funciona y vaya que si sí funciona. En un santiamén me he deshecho de ti, te he vuelto a seguir, voy a ver si ya voy a recargar, a ver si estás aquí de nuevo. Dale ahí a seguir, que todavía
sí,
no estás aquí.
Yo es que estoy haciendo la prueba de resistencia. Me sigues, pero fíjate, no me ha llegado la notificación de que me hayas vuelto a seguir.
Anda.
Y que también pues, que lo sepas, que esa parte de la información no la tenías.
No, pues fíjate, porque antes de probarlo, aprendí el truco ayer, todavía no lo había probado, y antes del programa lo he probado con Raquel, y a Raquel sí le ha llegado la notificación de que le he vuelto a seguir.
Pues a mí de momento no, no sé si luego me llegará, pero pues está curioso. Sí, está práctico sí. Esto, desde luego que sí.
Es curioso.
Muy buen truco. Yo espero que los informáticos de Twitter que nos escuchan, que yo sé que hay un montón.
Mira, a mí me ha llegado una notificación. Daniel de Líneas te está siguiendo.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que a ti no te avisa de lo mío?
No, te lo tengo aquí sí. puesto en tiempo real. Estoy viendo sí. aquí que tienes a House en la de imagen de cabecera
sí.
y no me ha dicho nada. Pues eso decía, que los informáticos de Twitter que nos están escuchando, paladas de ellos, ya estarán corrigiendo el error. O sea, que a lo mejor cuando lo probéis no funciona.
Nada, es que increíble. Por acabar con esto, me ha avisado en el iPad, en el ordenador, no me ha avisado que me has vuelto a seguir.
Vale. Pues nada, está,
lo tengo aquí las dos cosas.
Está el truco bien para saber cómo deshacerte de la gente. De todas maneras, creo que también tenías algo por ahí de Facebook.
Esto es una reflexión, además es algo que me lo he dicho a mí mismo y digo, pues lo voy a compartir con los demás. Fíjate, en muchas ocasiones yo no soy amante en absoluto de Facebook. Es decir, hay redes sociales que me gustan en sí mismas, más allá del marketing, más allá de mi trabajo, más allá de todo. Entonces, yo no hago un gran trabajo, por no insultarme a mí mismo, pero no hago un gran trabajo en Facebook. A mí me gusta YouTube y le dedico cariño y esfuerzo, pero Facebook, no soy una persona que le dedique mucho tiempo a Facebook. Y tampoco le dedico mucho tiempo a Twitter. Soy más de mirar, pero no soy no hago normalmente marketing allí. Y claro, reflexionando un poco, y cuando digo, no, es que a mí Facebook no sé qué, y empiezo a, entre comillas, despoticar de Facebook, pero es que a nadie le importa que no me guste Facebook. Lo realmente importante es que si alguien me encuentra por Facebook y ve mi perfil de página malo, va a tener una percepción de mía mala. ¿Qué más le da a la gente que a mí me guste Facebook, no me guste Facebook, no me guste Twitter, sí me guste Twitter? Lo que tienes que hacer es o no tener perfil en absoluto, o si lo tienes, tenerlo bien, tenerlo bueno, tenerlo lo mejor posible. Si no, lo que estás haciendo es dando una mala imagen de tu propia empresa. Entonces, es una reflexión que quería compartir contigo. No sé cómo lo ves tú.
Eso es lo que yo practico, por ejemplo, en LinkedIn. Como se diga, que pues, lo he escuchado decir de varias maneras, pero lo digo sí. así castellanamente. En LinkedIn, yo sí he cuidado el perfil. Y creo que eso ha tenido alguna repercusión en el hecho de que, bueno, pues te siga más o menos gente o te lleguen más o menos ofertas porque describes o intentas describir qué es lo que haces, porque la red está orientada, de momento sigue orientada, al mundo profesional. Pero sí es cierto, en Facebook ya nada. De hecho, yo quería enlazar esto con el tema de que yo ya no me entero de las cosas que pasan en el Facebook. Sí. Hay gente que te dice, ah, pero ¿no has visto que fulanito se ha casado? esto, como que se ha casado, ah, pero tenía pareja, y descubres, entras y te está esperando la foto de la primera foto que te casca Facebook porque considera que es la más interesante para ti. Resulta que es la alegre foto de boda de un antiguo conocido de un curso de no sé qué, y dices, anda, mira, se ha casado, y pero no lo sabría si alguien no me lo hubiera dicho por el método habitual y real. Fíjate. De los días de hoy, que es la mensajería de WhatsApp o similar. Sí. O el boca a boca, que también funciona. Aunque pensemos que no, aparte de las señales de humo, la gente también habla entre sí. Y es peculiar, ¿no? El tema de si me gusta, si no me gusta. Al final yo creo que hay que hacer el uso. Pues, por ejemplo, tú en Twitter tienes claro que te gusta más mirar que participar. Yo, por ejemplo, en Twitter reconozco que participo algo más que antes, pero siempre con mesura. Pero en Facebook no. En Facebook ya no creo que lo que Facebook dice que me tiene que interesar, según su criterio, sea realmente lo que a mí me interesa. Entonces he dejado de entrar.
Yo estaba hablando de Facebook con la gorra de emprendedores, con la gorra de Web Reactiva, de DanielPrimo.io. Sí, sí. Que al final o no tienes perfil, que me parece más inteligente, no sé si lo tienes, no me di cuenta ahora si tienes perfil profesional en Facebook, pero me parece más inteligente no tenerlo a tenerlo olvidado. Yo me he puesto esa excusa de es que como no me gusta, bueno, no te gusta es problema tuyo, pero si alguien te conoce por allí y ve un mal perfil, es mucho peor que no tener perfil.
Eso es verdad, pues sí tengo perfil de Web Reactiva y lo dejé abandonado. Y aún así tiene algún me gusta. Sí, pero es cierto, da mal efecto porque, claro, se ha quedado en el episodio 15 y vamos por el 51. Entonces claro. sí, ahora que ya te he pillado la idea, también sí, estoy plenamente de acuerdo. Mejor no tenerlo y que la gente, si te busca, pues sea al final en Google y llegue a tu casa, ¿no?
Que es claro, porque si va a encontrar algo que está mal, dirá, uy. Y es una reflexión que he tenido el otro día y cambiando totalmente de tema, que es otra cosa que ha pasado esta semana, una amiga mía pero no sé si tiene 300, me lo estoy inventando, pero no sé si tiene 300 vídeos en YouTube y le ha llegado notificación de 6 o 7, pero me ha dicho que esa música la tiene más vídeos, que le ha llegado una notificación que el creador de la música le dice que o la quita o comparten los ingresos, y la chica dice, pero si yo no he usado música con derechos de autor. Y el problema era que había usado música de eMovie, que viene dentro del programa de edición, viene gratuita, tú piensas que la puedes usar como te dé la gana, pero amigo, lo puedes usar para lo que te dé la gana en tu casa y para ti solo, pero si lo subes a YouTube, esa música tiene derechos y no son tuyos.
No tenía ni idea. De hecho,
yo tampoco.
Yo que utilizo para grabar GarageBand, comparto música con la que viene con eMovie y en teoría, se supone, que a mí me dijeron,
claro. Que creía
que la podía utilizar alegremente. De hecho, la cabecera que tengo en los vídeos de YouTube, que sale el logotipo y sale un sonido como de unos niños así, de admiración, está sacada de ahí. Con lo cual, ¿qué alegría me das?
Pues, con esa cara y con el culo para adentro me he quedado yo. Porque cuando me lo ha dicho mi amiga, digo, muy parecido a lo que tú me has dicho. Yo me pensé, yo creí, yo tal. Pero luego lo he mirado, he hecho una búsqueda rápida en Google y he puesto derechos, autor, audio y movie. He llegado a la comunidad de Apple y alguien hace esta pregunta concreta y pone la primera respuesta. Me temo, no puedes hacer eso. Tanto YouTube como Facebook, bueno, aquí te dan el porqué de todo esto. Y no puedes. Y parece ser, por lo menos a mi amiga le ha llegado este aviso, que encima acojona un montón. Luego te dice que no te preocupes, que puedes quitar el audio, poner la música. Y es lo que ha hecho mi amiga, quitar el audio, poner otra música. El problema es que ella salía hablando y no te separa esas dos pistas, por lo que ha puesto música, pero se le ve a ella mover la boca y no hablar. Gracias a Dios que no habla mucho en el vídeo, pero la presentación sí que sale hablando, por lo que si lo estabais haciendo, dejar de hacerlo o por lo menos investigar más, porque a lo mejor no todas las canciones de eMovie tienen estas restricciones, pero que sepáis que es algo que yo también me he quedado asustadico.
Qué alegría de vivir, qué de buenas noticias nos traes. Yo que conste, para ya completar el comentario, yo utilizo la música de YouTube libre. En principio libre, o sea, no tiene ni la Creative Commons. Está lista para descargar y pone ahí, puedes utilizar esta música en tus vídeos de YouTube. están en el repositorio del, yo creo que es barra music, la
sí,
dirección.
Sí, sí, ¿no? Esa la puedes usar todo lo que quieras. De hecho, yo lo suelo aconsejar. Nunca he, gracias a Dios, nunca he aconsejado usar la música de iMovie, pero yo, mi conciencia interna era que sí que se podría. Yo siempre recomiendo lo que acabas de decir, usar la música, que además cada vez hay más música gratuita que el propio YouTube te permite descargar y usar, aunque no sea para YouTube. O sea, que está
bien,
muy bien.
Bien, eso te iba a decir, porque yo lo utilizo en el podcast, o sea que sí. Muy bien, me hubieras ya partido al medio si me hubieras dicho, no, es que como es de YouTube, solo la puedes utilizar en vídeos de YouTube, si lo publicas en el podcast no. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos y si te parece vamos a pasar ya, que nos hemos liquidado la mitad del programa, al tema de la semana, que es la pregunta que nos hacemos en el título del episodio, ya el 20, que es ¿cómo ganar dinero en poco tiempo? Así que aquí tenemos una listica de cosas, vamos a ir viendo algunas. Empieza tú, si te parece.
Venga, empiezo yo. Tanto Dani como yo no somos amigos de la rapidez. Si nos habéis escuchado ya todos los programas que llevamos, los 19 anteriores, sabéis que nosotros somos de picar piedra, cariño, valor y muy despacio. Pero es un tema atractivo y hemos pensado, ¿cómo podríamos hacer para ganar dinero de manera rápida? De manera rápida no quiere decir que ni sin esfuerzo y ni sin dedicarle trabajo, pero sí que hay maneras más rápidas que otras de ganar dinero. Por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez, la primera, la digo yo. La que me parece más rápida, si ya tienes cierto bagaje, si ya tienes gente conocida, si ya tienes cierto, aunque sea pequeño, nombre en lo que estás haciendo, me parece que la más rápida es la consultoría. Hacer consultoría es la más rápida, como dije antes, no es la más sencilla. Tienes que saber hacer algo y poder decir a otras personas que sabes hacer ese algo y que les vas a ayudar a que esas personas hagan lo que tú haces. Entonces, cuando alguien necesita ingresar dinero y tener dinero contante y sonante sin esperar a tiempo, esta manera de generar ingresos es una muy buena, muy lucrativa, pero luego hay que trabajarla. Si vendes consultoría, tienes que dar esa consultoría y tienes que ayudar a otra persona. Pero me parece que la consultoría es de las formas más rápidas que tienes para generar ingresos. Tienes que hacer el esfuerzo de decir, oye, que doy consultoría, estoy aquí, etcétera, etcétera. Pero si lo haces razonablemente bien, es la manera que mañana mismo puedes estar empezando con tus primeros clientes. ¿Cómo lo ves?
Te voy a llevar la contraria. Para que nos digan luego que estamos aquí pasándonos sí. La mano por el lomo. Sí. Yo creo que la más rápida es la otra. Que las dos la tenemos por aquí, que es la de dar servicios. Yo creo que es más rápido conseguir el dinero ofreciendo los servicios de lo que tú sabes hacer, no contando lo que tú sabes hacer a otro que lo quiere hacer, sino dando el servicio de lo que el otro necesita. Creo que esa es menos lucrativa porque es como más sencilla de llegar, casi todo pasa siempre igual y lo vamos a ver seguro repetido. Como el escalón de entrada, para dar consultoría hay que dar un escalón que a mí me parece que no es pequeño, que es el de ganarte la confianza de quien te quiere pagar. Claro, tú tienes que haber demostrado antes de que él invierta en ti, que sabes hablar, o sea, que sabes de ese tema y que además le vas a llevar al éxito. O sea, si es cómo construir una pared recta de ladrillos, tiene que haber visto que tú haces paredes rectas de ladrillos como churros, haciendo el pino, colgado de un andamio, lo que sea, ¿no? Sin embargo, para dar servicios, es verdad que tienes que haber demostrado lo que vales, pero al final te va a pagar porque el trabajo esté concluido o bien hecho. Y yo creo que ese método es menos lucrativo, pero más rápido.
Fíjate, te voy a llevar la contraria a tu contraria.
Vaya,
bueno, lo primero, los dos tenemos apuntado ese en cada uno de nuestros temas. Entonces, yo también creo que los servicios es una manera rápida de generar ingresos. Creo que es más lenta, o sea, como tú has dicho, tanto en servicios como en consultoría, tienes que haber demostrado algo. Entonces ya partimos no del cero absoluto. Hemos dicho cómo ganar dinero en poco tiempo. No que no tengas que haber hecho un trabajo previo o no tengas un saber hacer que la gente pueda constatar. Pero a igualdad de condiciones, si la gente ya sabe que sabes hacer páginas web, me parece que tardas más en el tiempo. Como tardar, si hoy te decides conseguir clientes o para servicios o para consultoría, yo creo que consigues más en menos tiempo con consultoría que haciendo páginas web. Eso es lo que yo creo, pero claro, es mi. Cada uno aquí está bien que opinemos distinto. Yo creo que es más rápido en ese sentido. Me parece que conseguir clientes para hacer webs es fácil, vamos, si has demostrado que sabes, es probable que lo consigas, pero me parece que si te pones a ello, a conseguir clientes de consultoría o de servicios, creo que conseguirías más de consultoría, teniendo lo que tú muy bien has dicho, demostrado que sabes hacerlo.
Está interesante, pues no pensamos igual, pensamos parecido, es curioso, pensamos parecido, pero no igual. Yo veo difícil la consultoría, yo creo que ahí tú tienes ese terreno más ganado por lo que haces a nivel profesional desde hace años. No, yo no es que tenga mala experiencia o algo así, pero digamos que como estoy al lado de quien no es consultor principalmente, sí veo más complicada esa parte de conseguir ganar la confianza. Mientras que el otro al final.
Pero una
Sí.
pregunta. O sea, ¿lo ves más complicado porque te estás viendo a ti mismo dando la consultoría y empiezas ya a pensar cómo darla, o te parece más complicado el hecho de conseguir que alguien pague por ello, olvidándote de cómo la vas a dar luego?
Lo segundo que has dicho.
O sea, lo segundo que es, vale, o sea, que ves más o sea, que ves más difícil conseguir el cliente.
Sí, yo creo que sí.
Vale, vale, vale.
Hay que remar más. Para conseguir el cliente, el otro depende de un presupuesto. Y bueno, y de lo que hayas demostrado saber hacer, sí, pero también depende de un presupuesto. En muchas ocasiones. Quiero decir, para hacer el mismo trabajo, tú presentas un presupuesto de 5, otro lo presenta de 10 y otro de 15. Depende un poco el baremo del cliente, pero si el tuyo es de 5, es muy probable que consigas el trabajo. No, no siempre, ¿eh? Estoy generalizando un montón. También puede que seas el de 10, a lo mejor el de 15 no, ¿no? Pero, sin embargo,
Sí,
en
pero te
consultoría, bueno,
tiene.
pues. Sí.
O sea, entiendo lo que me dices, pero fíjate, si tú, imagínate que yo hiciera paredes, y entonces tú me puedes contratar para que te haga una pared o para que te enseñe a hacer paredes. Me parece más fácil que la gente que tienes alrededor, y por ejemplo, no tenga trabajo, por ponerte un ejemplo, diga, coño, pues no tienes trabajo, yo te enseño a hacer paredes.
Claro, esa condición de
Es.
entrada.
¿Cómo?
Tienes la condición de entrada de que no tienes trabajo.
No, tienes la condición de que todos tenemos alrededor gente que quiere ganar dinero haciendo cosas.
Sí.
En cambio, de alrededor no es tan sencillo que tengas gente que necesite una pared. Esa es la forma en la
Sí.
que. Entonces me parece que es más fácil venderse. Porque, claro, para presentar un presupuesto a alguien que necesite una pared, no es tan sencillo que cerca de ti haya una persona que necesite esa pared.
Es una vuelta de tuerca, ¿eh? Pero vamos, yo creo que vamos a dejarlo
Vamos a dejarlo ahí.
salomónicamente en que tenemos razón los dos o ninguno, más que nada porque si no nos vamos a poner en
Sí.
2 horas. Pero de todas maneras estaría bien, sabiendo que tenemos esta duda, si al que nos está escuchando nos da su opinión.
Claro.
Tanto porque casi todos, al final, de una manera o de otra, o damos servicio o damos consultoría, aunque sea también dentro de una empresa. Existe este modelo en ambos casos, ¿no? Y seguro que alguno nos puede reportar alguna cosa más. Bueno, siguiendo con los con esto, tienes más cosas tú en la lista que yo, así que venga, sigue por la siguiente, si te parece.
Vamos allá, estamos hablando de generar ingresos porque los necesitas, pim pam. Entonces hay cosas muy sencillas, pero no porque sean sencillas las vamos a dejar de hacer. Vender cosas que no usas. Vender
Claro.
cosas que no usas. Además, ahora con Wallapop, con el antiguo eBay, también puedes, fíjate, eBay, ya hablarlo como si fuéramos abuelos, pero eBay, Wallapop, tenemos mil cosas, incluso yo tengo en casa mil cosas, muchas de ellas con muy poquitos usos, que puedes vender, hacerte minimalista y aquello que no usas lo puedes vender y es una manera súper rápida de conseguir ingresos. Además, si le das la vuelta de tuerca, de algunos que nos habéis escuchado, que sabéis que hay un truquito que cuento en mi página de que puedes hacerte con productos de Amazon gratis, imagínate, tú consigues productos gratis y además consigues venderlos, o sea, 100% de beneficio, es ya la pera limonera, pero vender cosas que no usas, yo sé que somos, nos gusta tener, poseer cosas, pero si no las usas, puedes tener dinero en cash de manera muy rápida.
Está chula ese método. Y además conozco mucha gente que lo hace, ¿eh? Y además se siente mejor porque dice, bueno, pues me deshago de lo viejo, pero todavía tengo una ganancia, pues por un pequeño capricho, para comprarme otra cosa más nueva, etcétera. Tengo yo por aquí una que es. Lo que pasa es que la tengo en interrogante, ¿no? Porque no conozco este mundo más que por lo que cuentan, que es apostando dinero. Ahora que además está bueno, súper de moda, y de hecho yo creo que ya empieza a ser en algunos casos un problema. Si sabes a qué apostar, y no está mañado, evidentemente, pero si sabes a qué apostar, yo sí que he visto a gente, vi un debate, ¿no? De gente que eran expertos apostadores, o sea, se sabían perfectamente cómo iba la liga de no sé dónde y sabían por qué equipo. Esto es un poco como cuando las carreras de caballos salen en las películas y sabe, y te dicen el 7, Tolainas va a ganar seguro porque lleva no sé cuántas victorias, porque va a ir por la calle del medio, por lo que sea, ¿no? Y les ves y dices, claro, para llegar a ese conocimiento evidentemente ha pasado tiempo, pero seguro que fueron teniendo olfato y fueron consiguiendo ese ingreso rápido a base de perder un poquito, pero también en algún momento tuvieron que verle la ganancia. Pues si solo hubieran perdido, pues me imagino que costaría más trabajo llegar a ser un profesional de ese tema.
Me hace gracia que a todos este tema, porque mira, te voy a decir una cosa que creo que no hemos hablado, y si lo hemos hablado es hace mucho tiempo. Apostando, primero, es otra manera, entre muchas comillas, de invertir. Hay que saber, como dices tú, si no lo que estás haciendo es ir al casino. Pero fíjate, hace mucho tiempo, vi un curso, os prometo real, y el tío era un crack. Tengo que ver si consigo otra vez el contacto. Un curso de aprender a apostar a los galgos. ¿Cómo oyes? Creo que era en Betfair, uno de estos que te permitía apostar a carreras de galgos. Y entonces había vídeos en abierto y el chico este te decían qué cosas tenías que fijarte. Y fíjate, me lo pensé, porque ya sabes que las pajaradas a mí me vuelven loco. Me pensé hacer el curso, pero luego vi que era un huevo de trabajo. O sea, igual que la gente cuando ve lo mío le digo, oye, que esto, aquí mucho trabajo. Yo me decepcioné cuando vi que para apostar a los galgos había que trabajar un huevo y verte carreras de galgos y estudiar un huevo. Y digo, ¿pero cómo puede ser esto? Pues sí, el mundo de la apuesta tiene su gracia.
Dinero fácil no hay, y yo creo que en este caso no. Yo me acuerdo de uno que estaba hablando en un programa de tertulia, que era un especialista en apuestas. Hablaban de un presunto fraude de los que ha salido en la Liga Española de Fútbol, en segunda división, en segunda B, y entonces estaba en su casa, estaba allí con los cascos y tal, hablando, ¿no? Con los de la tele, y bueno, sabía un huevo, ¿no? Lo que pasa, claro, me imagino que su trabajo consiste en eso, porque hablaba de la liga turca, de la liga de no sé dónde, y bueno, pues te asombra, porque ese conocimiento, esa facilidad para poder hablar de esa forma de sitios tan extraños, pues hace que pase como con los galgos que dices tú, que al final hay que estudiarse todos los galgos, la raza, la postura, la posición, la calle y tal, para saber por cuál apostar. Ay, amigos, eso es un mundo.
Pues fíjate, ahora que dices esto, me acuerdo de una historia hace mucho ya, entonces no seré muy concreto, pero el chico este que habla de la NBA en Movistar, creo que es Damian, no me acuerdo ahora cómo se llama, es muy famoso y me da rabia no recordar su nombre, pero en Twitter contó una vez hace un año o dos, hace bastante, que lo echaron de las casas de apuestas porque acertaba siempre cuando apostaba en la NBA. Entonces pensaban que tenía algún contacto dentro de la NBA que le estaba chivando cosas o algo, y lo echaron por ganar.
O sea, como los casinos, ¿no? Cuando ganas mucho dinero vienen los matones y te dicen, acompáñeme usted, por favor.
Sí, pues la verdad que todo esto, en todo lo que te metas es un mundo, es increíble.
¿Qué más cositas tienes por aquí?
Venga, pues vamos a por otra. Una sencillita también. Yo creo que son más rápidas las otras, pero esta también es rápida, y es escribir para otros. Escribir para otros. Ahora vivimos en el mundo del marketing de contenidos, vivimos en el mundo que todo el mundo quiere tener contenido especializado y bueno, y está muy bien valorado gente que se dedica a escribir artículos para otros. Y si te vas a foros de posicionamiento, foros de marketing, vas a ver que es razonablemente fácil encontrar gente a la que puedas escribirle, porque todo el mundo necesitamos contenido de calidad, y hay me parece que un nicho muy, entre comillas, sencillo, que es escribir para otros. Luego lo malo es que escribirlo, pero conseguir el dinero gracias a escribir me parece que es también facilito.
Pues asociado a ese está también el de grabar para otros, grabar la voz. Tengo que buscar, no me di cuenta de terminar de buscar el nombre del portal, porque sí que conozco un portal donde se anuncian locutores para que te graben lo que tú quieras decir, pues por ejemplo una entradilla para este podcast, aunque nosotros tenemos nuestra voz en off particular, podríamos pagar por ello. Entonces se paga por palabras, si no recuerdo mal, y además tú puedes oír una muestra de la voz de quien te va a grabar esa cortinilla, pero no tienes acceso directo a su nombre, ¿no? Para que no, claro, para que busques no busques por tu cuenta a quién te lo va a grabar, pero también si tienes una voz bonita, puede ser un buen método, o no tan bonita, a lo mejor tienes que cobrar menos, pero eso también es otra. Claro, pues te digo, las voces que yo escuché pues eran muy radiofónicas, y claro, evidentemente a menos valor de la voz parecía que perdía valor también el coste por palabra.
No, pero fíjate, seguramente que haya, entre comillas, novatos que tengan una voz muy buena y para hacerse hueco sean baratos. Entonces mira, ahí también que rebuscando un poco, la gente seguramente pueda conseguir voces a un precio más asequible, pero fíjate, es otra forma súper chula, y cada vez el mundo de que otro te ayude a hacer cosas, yo creo que cada vez hay más trabajo, y estas dos que hemos dado creo que se pueden conseguir razonablemente sencillo.
Sí, si no, pues a uno para que te construya una pared de ladrillos. Ah, no, para que te enseñe a cómo hacer la pared de ladrillos.
Para que te enseñe.
¿Qué más? ¿Por dónde seguimos?
Vale, pues mira, te cuento otra que esta es muy buena, funciona genial y doy fe de ello. Es cierto, entre comillas, hay trampa que necesitas tener ya bagaje, necesitas tiempo, pero es casi casi como ir al cajero automático. Si tú haces una oferta express en tu página web de los servicios que das, por ejemplo con el Black Friday, con Navidades, cuando quieras conseguir cash flow, necesites dinero, cuando necesites dinero, es tan fácil como hacer una oferta express. Haces una oferta del servicio que ofrezcas a tal precio y es mandar el mail y conseguir ventas. Claro, esta es rápida, pero rápida con trampa, porque necesitas detrás pues tener a quien ofrecer esa oferta express y que sepa el valor y el precio que tenía hasta ese cierto tiempo. Entonces esta es rápida, pero con trampa, porque necesitas tener detrás muchas más cosas.
¿Sabes dónde he visto yo esto? En internet, y lo veo cada vez más en Udemy, en el portal de cursos online, que yo creo que además entrevistaste a alguien en tu canal de YouTube,
sí,
que estaba relacionado con Udemy. Los profesores de repente llegan un día y dicen, he sacado un curso nuevo. Si metes este código te sale gratis, solo por 24 horas. Claro, así consiguen subir mucho en el ranking, me imagino que tienen más visibilidad y desde luego más votos positivos de la gente que ha entrado a un cursazo, si es bueno, de esa forma. También lo he visto en Amazon, con la venta de los libros, ponerlo gratis un día o dos y conseguir esas reseñas y esos votos positivos para escalar. Pero sí, es una oferta express, claro, tienes que tener el producto. Pero quería traer aquí, que me ha surgido ahora estos dos ejemplos, porque lo que tienen es el producto que vender, pero es a través de un tercero, a través de Udemy o a través de Amazon en este caso.
Efectivamente, Udemy usa mucho, de hecho, usa tanto ya el concepto de curso rebajado que ya no tengo urgencia por comprarlos.
Ninguna.
Sí. Ninguna. Se han pasado, he detectado que es mentira, y entonces al principio cada vez que salía una oferta de estas de 10 euros, 11 euros, iba corriendo a comprarlas. Ahora ya digo, ya saldrá otra vez.
Me ha pasado exactamente lo mismo que a ti. Cuando llega la oferta, dices, bueno, pues muy bien. Yo, al principio me picaba, ¿no? Pero luego cuando ves curso, 199 euros, rebajado 10... Esto es lo mismo de ayer, digo, no se acaba nunca. Y de hecho he visto que otras plataformas han repetido ese concepto, y entonces siempre te ponen un contador de que se va a acabar la oferta, quedan 3 horas, quedan 25 minutos, tal. Pues he hecho la prueba, vuelves a los 30 minutos y vuelven a quedar 25 minutos. Dices, bueno, esto puede que engañes una vez, pero engañes,
claro,
¿no? Pero
hay que ser muy honesto con esto. Fíjate, yo esta oferta, yo tenía, y me ha funcionado muy bien, por eso lo he puesto ahí, pero muy, muy muy bien, la oferta de entrar de por vida a mi zona premium, y de repente hice una oferta, la he llamado oferta inversa, es decir, en vez de bajar el precio, decir que voy a subirlo. Entonces, decir que voy a subirlo o lo voy a quitar. Y de hecho lo quité. El día que vuelva a poner la oferta de por vida, la gente ve que es verdad, porque es que la he quitado de mi página web. Y entonces, si tú quieres tener credibilidad en cierto tiempo, tienes que quitarlo. Fíjate, que Udemy lo haya hecho, ha dicho, mira, es verdad que mucha gente se lo sabrá, pero si lo están manteniendo en el tiempo, siendo una empresa tan grande, es que realmente a la gente que convencen para comprar es mucho mayor que la gente que ya no sabemos el truquito, porque si no, lo quitarían.
Sí, yo también he pensado eso, pero ahí está, está funcionando a pedal. Es muy peculiar. Tengo otra por aquí, así muy brevemente, que es Fiverr, con dos R's, que este me la presentaste tú, esta web donde se ofrecen servicios por $5, a partir de $5, diseño de logotipos, grabación de audio, yo creo que hasta hay alguna de creación de páginas web, ¿no? O creatividades para...
De todo. De todo.
Es infinito, es verdad que tiene un muy bajo coste de entrada, pero es verdad que luego te ofrecen servicios a mayores. Quiero decir, nosotros encargamos, si te acuerdas, hace algún tiempo un logotipo para un proyecto que empezamos, sí. Nos daban como muchas opciones, todas dentro de un margen de creatividad, bueno, bien, pero sin volvernos locos, pero luego los extras estaban en, si quieres conseguir el PSD, o sea, el fichero con todas las capas y todo para poder hacer lo que tú quisieras con él, tienes que pagar tanto más. Si quieres que tenga otro tipo de colores, tienes que pagar tanto más. Pero claro, la puerta de entrada al servicio que contratas directamente con el que te lo ofrece es muy directa y es muy barata. Entonces es una opción, pues por lo menos para conseguir clientes. Hombre, para sobrevivir, pues no sé si con eso se puede sobrevivir, pero está muy bien.
Fíjate una cosa al hilo de lo que estás diciendo, Fiverr o Fiverr, como se diga, lo conocemos hace un porrón de años, y justo este año una amiga mía, Mariví, ha ido a Nueva York y me ha comentado que publicidad en el propio Nueva York offline, por allí por la calle, era de Fiverr. Entonces fíjate que yo hacía tiempo que no entro, no lo uso, y ahora según entro contigo estoy viendo que sigue siendo visualmente parecido, pero lo de $5 ya no es tan fácil verlo. Fíjate que si navegas ahora te ponen 300, 200, 20, 70, 5, pero antes era como todo 5, como acabas de decir, y al hacer clic ya te ponían los extras. Supongo que estarán haciendo pruebas, porque me parece raro que ahora al entrar no lo vea todo en 5. Mira, acabo de hacer clic en una categoría y me aparecen cosas de 5, pero ya como que para ponerse un escalón por encima han cambiado ese precio de entrada para que no parezca esto la oferta infinita, que quizá esté cayendo ahora Udemy en ello.
Ah, pues sí, es verdad, yo también estoy entrando a la vez que tú, y hacía tiempo que no entraba, aunque yo estoy viendo una oferta, un ofertón, de hecho, por 4.056 euros, que es una aplicación de alta calidad, una aplicación móvil de alta calidad. Es un precio, porque justo al lado hay alguien que anuncia algo por 4,51 euros. Y no es la coma, la diferencia, ni nada de eso, no. Es ese pastizal. Pues mira, es un servicio que también ha ido transformándose. Sí, yo también creo que hacen bien en aportar un poco más de... O sea, si se aporta más valor, también es lógico que el profesional pues no tenga que pasar por los cinco dólares, porque prácticamente con saludarte ya ha invertido ese dinero, ¿no? Demasiado bajo coste, quizás.
Fiverr es para estudiarlo, porque gente que quiera hacer cosas o ganar dinero razonablemente rápido, creo que es una muy, muy buena opción.
Pues nos hemos ido de tiempo, pero da igual. Te dejo la última, o sea, la última tú, venga, la última yo, y así rematamos.
Vale, pues me voy a ir a una que en España no se puede hacer, solo por hacer el tonto, pero he estado, aparte de las que yo me sé, pues he estado mirando y he visto que mucha gente habla de vender sangre y semen.
Toma ya.
También me he enterado que en España no se puede, gracias a Dios, que hay gente que se está ganando al mes $150-180 por estar vendiendo su sangre mensualmente. Me he quedado alucinado que sea de la... Si buscas cómo ganar dinero de manera rápida, de las cosas que más te salen es vendiendo semen y vendiendo sangre.
Sí, está bien, pues la sangre la llevamos todos, o sea que es un producto Desde luego que tienes tus venas. Corriendo por tus venas. También se puede vender pelo. Ese aquí en España.
También,
se
puede, también. Sí se puede también, hacer es verdad.
Para pelucas y tal. Yo ahí ya lo tengo más complicado. Para que me salga a cuenta. Aunque viendo que también se puede comprar ropa al peso. Que estuve en un sitio.
Anda, bueno, yo no lo conocía.
Sí, eso. Sí. El Flamingos. Era un local que había en La Coruña. Cerquita de la playa y venden la ropa al peso. Entonces, cuando tú eliges el producto, te dicen, espera un momento, lo llevan a una báscula, lo pesan, una báscula de cocina, ¿eh? Una báscula de cocina.
Qué
y se ve que es una buena manera también, yo también lo digo porque estábamos hablando de formas de ganar dinero en poco tiempo. La tienda, desde luego, era como un cuartel, quiero decir, que tenía una puerta y no tenía ni una sola ventana ni nada de nada. Estaba montada con un mostrador y perchas. Y allí estaba, pues abierta y con referencias en Google, ¿eh? De qué bien me ha sentado el comprar 4 vestidos a 3,5 euros, ¿no? Algo así. O sea que es, bueno. es una opción más. Vale, tengo yo la última, que sí que la quería contar, porque además se está poniendo de moda, que es la de hacer un podcast premium, un podcast de pago. ¿Por qué se está poniendo de moda, al menos en el mundo hispanohablante? Porque la plataforma iVoox, que es una plataforma muy conocida para escuchar podcasts y audios, que seguramente muchos de vosotros utilizáis, tiene la opción ahora para los creadores de poner un botón de suscripción de apoyo, ¿no? Es un botón azul y hay gente que lo está poniendo en práctica, pues en parte para ganarse algo de sustento, ¿no? O alguna retribución con el trabajo que hace, y otros incluso ya emitiendo el podcast en ese formato. Además, me voy a detener un momentito solo en el podcast Crónica en Negro, que ha cambiado su modelo, y ahora pues los podcasts que había publicado hasta ahora, publica uno al mes sobre la historia del crimen en España, ¿no? Los episodios son más o menos de una hora de duración, un poquito menos, un poquito más, pero ¿quién lo hace? Mes Paznar, que yo no le conozco de nada, pero es cierto que se pega una currada, hoy lo ha dicho, más o menos de 20-30 horas por episodio.
¡Madre cuando mía!
Saca cortes de audio de la televisión, habla de, claro, habla de crímenes históricos, hay veces que tiene que ir a la radio, tiene que leerse periódicos de hace 1000 años y bueno, pues eso lleva un trabajo, ¿no? Lleva un trabajo, y creo que por 1,49 euros al mes, que es el mínimo por el que puedes llegar a ese apoyo, iVoox da como una escala. Bueno, pues yo creo que tampoco, o sea, si te gusta el tema y tú crees que lo haces bien, pues no me parece que sea ninguna barbaridad. Y bueno, pues también hay un poco de solidaridad por el hecho de que ha habido gente que ha sido muy crítica porque haya puesto esos capítulos en modo de pago, cuando yo creo que, bueno, con el trabajo que le lleva, con 1,49 al mes, no se lo estás pagando. Sí.
Es que con estas cosas a mí me pueden. No puedo. O sea, yo entiendo que digas, no quiero pagar 1,49 por la currada de este hombre. Yo lo entiendo. Lo que no entiendo es que critiques a este hombre porque quiera cobrar. Y además que si te has acostumbrado a escucharlo y te gustaba y digas, es que por 1,49 al mes no quiero escucharle, pues venga, lo entiendo, asumo eso, pero que lo critiques por hacerlo es donde yo no lo entiendo, realmente no lo entiendo.
No, además he tenido que hacer un audio explicándolo, ¿no? ¿Por qué ha pasado el tal? Que me parece de lo más correcto que lo haga, tampoco tendría por qué, pero está bien que haga ver que evidentemente llegara un producto, porque a veces se nos olvida, ¿no? Nos dan el producto terminado, y es verdad que estamos acostumbrados a consumir televisión, radio, donde la gente pues tiene un salario y hay equipos de profesionales muy grandes para sacar un producto de una hora de duración o de lo que sea. Pero claro, esto es todo a pequeñas escala. Y claro, este hombre pues hace varios podcasts, le gusta, es para él su pasión, pero evidentemente también de alguna forma le han dado la opción a poder tener cierto premio por el trabajo que hace y lo ha puesto en marcha y me parece estupendo. Quiero decir, el que quiera que pague y el que no, no. Ya está. No hay por qué hacerle la crítica a Brasil. ¡Hala, qué vergüenza! Vas a empezar a cobrar. Bueno, pues sí, chico, es lo que hay. No, o sea, es una decisión del acto el programa, si crees que es mucho mejor que lo que puedes hacer él.
Claro, es que estoy totalmente de acuerdo. Y es, volviendo al tema que llevo dos programas hablando de Twitter, es esto mismo, es pulsar expresar ese odio o frustración, porque si te gustaba algo, porque quiere cobrarte 1,40 y pico, me has dicho, 1,40 y pico al mes. Sí. Lo que dices tú, a este chico yo no lo conozco de nada, estoy por suscribirme, aunque no haya escuchado en mi vida, solo por lo que dices tú, por apoyarle, y es que es la leche que la gente se tome tan a pecho tener que pagar por algo que estás consumiendo, y además a ese precio.
Por lo que dice él, por lo que vale un café, el pago al mes. Pero bueno, esa es la historia, yo creo que el repaso está bien. Muy completito, y eso que no estamos muy en la línea de sacar el dinero rápido. Vamos a ver si comprimimos la parte final para contaros lo que nos queda, porque tenemos que hablar del reto que ya le hemos ido dando forma, ¿verdad? Ya
hemos, efectivamente, cuéntalo tú.
Eso es. Bueno, pues ya, además, le hemos empezado a dar forma, pero no hemos terminado de darle forma, porque ya sabéis que vamos hablando aquí de semana en semana, lo ponemos en común, no todas las deliberaciones las compartimos con vosotros, pero casi, ¿eh? Y nos hemos sacado de la manga dos micro secciones, por así decirlo, para el canal de YouTube de Fenómeno Mutante. Una se va a llamar El teléfono estropeado. ¿En qué va a consistir cuando lo pongamos en marcha? Vamos a hacer un proyecto, vamos a ser genéricos de momento, pero no sabemos el qué, donde, por ejemplo, Óscar va a empezar, va a explicar cómo hace una cosa, de la que sea, de ese proyecto, el cómo instalar algo o el cómo poner en marcha no sé qué, y entonces lo va a dejar en un momento determinado y el siguiente vídeo lo tengo que hacer yo continuando el trabajo que ha hecho él. Por eso lo del teléfono es cacharrado. Una vez acabe yo, claro, yo puedo ser, pues como en la pregunta cazón quitado, podemos ser unos perretes y dejar la situación hecha unos zorros, pues aquello todo desmadrado, los campos saliendo por arriba, todo te quiero decir que podemos jugar a eso. Bien, ¿no? Está claro. Por lo menos la entrada, yo creo que
clarísimo,
está...
Clarísimo, clarísimo, y me parece súper divertido lo que vamos a liar aquí.
Desde luego que sí, pues yo no conozco cosa igual, así que nada, vamos a seguir haciéndonos cositas, iba a decir un taco, a través de los medios. Y luego el otro, la otra idea que se nos ha ocurrido es hacer el café con mutantes. En vez de café con churros, café con mutantes. ¿Qué es que vamos a hacer? Bueno, vamos a retomar un poco la idea de aquel directo que no llegamos a hacer por problemas técnicos, lo que pasa que no lo vamos a hacer en directo, sino que nos vamos a juntar los dos y vamos a explicar algo, un concepto, a través del vídeo de YouTube. Lo vamos a poner ahí, y como si estuviéramos él y yo, Óscar y yo, montando el chiringo, a ver qué tal nos queda. También está claro.
Efectivamente.
¿No?
Además, aquí es algo que lo cambiemos, porque esto puede cambiar. La idea es que nos tomemos un café y yo hable con Dani hable conmigo, pero no dirigiéndonos a la gente que nos ve, sino como si estuviéramos tomando un café solos, como solemos hacer cuando trabajamos, y montar, hacer algo, explicar lo que sea, pero explicárnoslo como uno al otro y que vosotros podáis, entre comillas, mirar por la ranura de la cerradura y poder entrar a ver cómo nos tomamos ese café y cómo lo hacemos entre nosotros. Son dos ideas, tanto el teléfono escacharrado, estropeado, o el café con mutantes, que pueden variar un montón, pero las ideas preliminares son esas dos.
Sí, además, los nombres han salido tal cual, ni los hemos pensado, y lo que sí es, vamos a confiar en que la técnica no nos falle como con el directo, y ahora como ya estamos con las fuerzas renovadas, pues lo pondremos en marcha. Seguir aquí, semana a semana, en Fenómeno Mutante, y os iremos contando cómo avanza este reto o estos contenidos que vamos a publicar en vídeo. Así que ya solo nos queda el momento crucial de todos los episodios, que es la pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
Vamos a ver, pórtate bien.
Y hoy me toca a mí, la pregunta te va a encantar, estoy convencido de ello, porque no es historiada, no va a venir nadie a funeraria a preguntarte nada y no tienes que elegir entre puertas malditas ni nada por el estilo. No, la pregunta es muy corta. Primero te la hago, luego te hago ganar unos minutos de tiempo y luego ya contestas. Vale, la pregunta es, la voy a leer tal cual, ¿cuáles son los puntos fuertes de tus competidores? ¿Y cómo luchas contra ellos para alcanzarles, ganarles o sobrevivir? Quiero decir, para poder igualarles. O sea, piensa en esos competidores que tienes, no hace falta que nos digas quiénes son, puede ser Facebook o puede ser Google. ¿Cuáles son esos puntos fuertes que tú ves en ellos y cómo, de alguna manera, con el trabajo que haces, yo creo que lo tienes bastante claro, consigues, el término de lucha es conseguir captar la atención tú antes que ellos. Claro, al final esto también, tú tienes un negocio y tú estás compitiendo con otra gente. Y lo que quieres es que cuando se piensan con quién quieren contratar a la consultoría, por ejemplo, pues vayan a mis ingresos pasivos porque les gustó determinada cosa.
Qué buena, qué buena pregunta. Me encanta, me encanta. Fíjate, sí, me gusta un montonazo. Es una pregunta buenísima, fastidiadísima. Me estás haciendo aquí pensar, dándole a los ruedines de la cabeza. Pero fíjate, hay una cosa que tenemos que tener muy, muy clara. Yo hoy he estado dando un seminario online y lo estaba comentando. Es muy, muy, muy importante la marca personal de uno. Es muy importante que te pases el día creando valor. Y es muy importante, fijaros, lo hemos hablado en más programas, que tengo el eslogan Cópiame. Y entonces mucha gente, cuando yo hablo de Cópiame y que te digo, oye, si no sabes qué modelo de negocio hacer y cómo hacerlo, yo en mis cursos te explico cómo me puedes copiar. Y me encuentro con dos tipos de personas. Las personas que copian la estrategia, copian la idea para llevarla a su nicho de negocio, y hay gente que directamente me copia a mí para hacerlo igual que yo. Y algunos de ellos me dicen, oye, Oscar, te he copiado a tal punto que en vez de llamarme misingresospasivos.com, me llamo misingresospasivos.mx o lo que sea, ¿te molesta? Y le digo, por supuesto que no me molesta, pero ¿es realmente eso bueno para ti? Porque al copiarme a mí, mucha gente que me conozca a mí dirá, anda, mira, si está copiando a Oscar, está copiando mis ingresos pasivos, lo que está haciendo es haciéndome más grande a mí. En cambio, tengo alumnos que han copiado o se han basado en mi estrategia para hacer la suya propia y ahora muchos de ellos son más grandes que yo. ¿Por qué te explico todo esto? Porque creo que nada es más importante para luchar con cualquiera que personalidad propia. Personalidad propia que tiene que ir acompañada con muchísimo trabajo y sobre todo con algo que a la gente aburro, con crear valor. Por ejemplo, en el sector del marketing, de generar ingresos, hay gente buenísima. Fíjate, los mayores, las personas que más famosas son de mi sector, por decirlo de alguna forma, está Boluda, está Romo Alfons. Bueno, ahora tengo un alumno que es un crack y que ya está por encima de mí, David, que es un fenómeno. Bueno, pues a lo que me refiero con todo esto es que estas personas, David, mira, se lo tengo que proponer, pero el Boluda y Romo Alfons, que son dos cracks a los que admiro, súper distintos entre sí y súper distintos a mí, ambos los he llevado a mi canal para entrevistarlos. Es decir, de tu competencia, lo que tienes que hacer es, los que son buenos, aprender de ellos todo lo que puedas y además dejar tu voz, aprender de ellos, pero con lo que aprendas de ellos, llevarlos a tu propia personalidad. Y si consigues eso, no tienes que ver a la competencia como alguien que te va a quitar el trabajo, sino tienes que verlos como compañeros en el mismo sector que te van a ayudar a ser cada día mejor. Porque si tu competencia no fuera muy buena, yo podría dormir más a gusto, es cierto, pero no aprendería tanto. Entonces yo creo que la competencia está para hacernos mejor. Los que están por encima de nosotros, además de para hacernos mejor, están para enseñarnos y cada vez tener esa capacidad de aprendizaje que vivimos en un mundo en el que ya no puedes estar parado, no es como hace años. Ahora, si no aprendes día a día, estás fastidiado, porque vendrá uno que hace 2 días no existía y te pasa a la velocidad del rayo, por lo que tu enemigo no es tanto el que ves, sino como el que no ves venir. Entonces me parece que es una pregunta, te diría casi que para hacer un programa, es una pregunta buenísima.
Ah, pues mira, nos lo podemos llevar a un programita, lo metemos en la lista. La respuesta está muy bien, ¿eh? Yo sabía que esta pregunta te gustaba. Es verdad que no tenía tan clara cuál iba a ser tu respuesta, más o menos podía imaginármela, pero digo, bueno, esta vez vamos a ser no condescendientes, tampoco es eso, sí. Pero sí... date cancha, sobre todo porque me gusta, siempre me ha gustado, ¿no?, esa perspectiva del cópiame y sobre todo el hecho de que la competencia está bien para lo que tú decías, no dormirte en los laureles. Y al final también se nota que va a dar igual si es mucha o poca, porque la gente siempre va a buscar otras opciones. Es difícil, o yo creo que es difícil, que alguien que compra un coche, por ejemplo, no busque varias marcas, vaya a varios concesionarios o busque en internet varias opciones, ¿no? De primera y segunda mano. Y en esto creo que también es igual. Lo que pasa es que no es lo mismo decir que te llamas Mercedes que te llamas Daniel Primo. Quiero decir que al final Mercedes tiene una marca hecha, tú sabes que es más cara, pero también sabes qué prestaciones te va a dar a cambio. Sin embargo, pues cuando buscas una marca personal, los criterios tienes que trabajártelos más, tanto el que lo hace como el que lo busca. Pero tienes que encontrar la persona que cubre o la marca que cubre esa necesidad. Entonces,
fíjate, sí. Al hilo del coche, aquí todavía es más fácil porque un coche, salvo que tengas mucho dinero, te compras uno, como mucho, mucho, mucho te compras dos. Es que aquí puedes estar en la suscripción de Boluda, estar en la de Rombo y estar en la mía. O sea, no son excluyentes. De hecho, qué pena, porque tengo aquí un correo de esta mañana de un nuevo alumno que me habla de eso, que dice, ya estoy suscrito a Boluda, estoy suscrito, me dice otra página que ahora de memoria no recuerdo y no estoy encontrando el mail, y me ha sorprendido tu curso de membership, por ejemplo. Me dice que me has dado una visión distinta, etcétera. Es decir, al final, no somos excluyentes unos de los otros. No es como cuando te compras un Rolex que solo compras uno. Aquí no excluye ser fan de Daniel Primo de ser o de Oscar Martín. Entonces, esto es realmente interesante y tenemos que aprender. Si es que al final aquí, lo que dices tú, esta pregunta sé que te iba a gustar, me dices, pero fíjate, esta pregunta hubiera molestado a mucha gente, porque mucha gente de puertas para adentro me dice, pero Oscar, ¿cómo haces una entrevista a esta gente que es tan buena? ¿No tienes miedo que se te vayan? Todo lo contrario. Lo más fácil es que los busquen a ellos y encuentren mi entrevista y el que salga beneficiado soy yo. Entonces, al final, tienes que aprender que convivimos y no porque tú no hables de alguien, la gente no lo va a conocer. Aprovéchalo en tu beneficio.
Así es, pues me parece un broche de oro para el episodio. Estaríamos cansados de la semana, pero veníamos con ganas de hablar, ¿eh? Eso no lo puede. No, o sea, la audiencia, desde luego, lo tiene que haber notado, pero veníamos con ganas de darle a la húmeda, como decimos por aquí, y de ponernos contentos contando cosas en el podcast. Así que esto es todo por hoy. Ya sabes que a Óscar lo puedes encontrar en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos nos puedes encontrar en fenomenomutante.com. También puedes encontrar a Fenómeno Mutante en Twitter, en Telegram y en YouTube. Y en YouTube, si vamos a hacer cositas, pues ya te puedes ir suscribiendo para estar al tanto, por si acaso lanzamos algo y no lo hemos contado por aquí. Si además el podcast te gusta, pues estamos muy agradecidos si nos dejas un me gusta en iVoox, que ya van llegando, por cierto, y 5 estrellas en las reseñas de Apple Podcast. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. ¡Chao!
¡Hasta luego!